Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Alejandra Patrone y Anabela Aparicio los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Violencia en Ecuador.
La crisis carcelaria se intensifica por un nuevo motín que dejó más de 40 muertos.
Sanciones y conflicto.
Rusia no planea cerrar las embajadas de los países europeos.
Condena en El Salvador.
Apelarán el fallo que sentenció a 30 años de prisión a una mujer que sufrió un aborto.
Coronavirus en China.
La Organización Mundial de la Salud calificó de insostenible la política de tolerancia cero aplicada en el país asiático.
Intrusión en España.
El gobierno destituyó a la jefa de inteligencia por casos de espionaje.
Carabineros.
La policía chilena dejará de ser militarizada en caso de aprobarse la nueva constitución.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Crisis en Ecuador.
6 reclusos líderes de bandas criminales fueron trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad tras un nuevo motín carcelario que dejó al menos 44 muertos.
No daremos el brazo a torcer ante las mafias, tuiteó desde Israel Guillermo Lasso, quien el 24 de mayo cumple un año como presidente.
El enfrentamiento entre los grupos R7 y Los Lobos fue este lunes 9 en la prisión de la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas.
La revuelta se produjo en medio de una grave crisis penitenciaria nacional y del riesgo a la vida que enfrentan las personas privadas de libertad.
El año pasado, 316 personas fallecieron bajo custodia del Estado y cientos resultaron heridos debido a ataques entre los mismos presos.
Sobre el tema, Sputnik dialogó con el sociólogo español, radicado en Ecuador y máster en estudios latinoamericanos, Jacobo García.
Para entender esta crisis sistémica estructural carcelaria, que está caracterizada por estos altos niveles de violencia, ¿no?, tan grotesca, creo que hay que entender 3 o 4 cosas, ¿no? La primera, el absoluto abandono estatal del sistema penitenciario desde hace años, es decir, sobre todo desde el gobierno Lenín Moreno. Se le quitó recursos, se eliminó un Ministerio de Justicia, que era el ente rector, digamos, que coordinaba esto. Todo esto, digamos, este abandono estatal en sí mismo ya te explica buena parte, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto, la cárcel más peligrosa de Ecuador hasta hace poco, el escáner que tenían para ingresar, para detectar armas y tal, no funcionaba desde hace tiempo, ¿no? Ahí tienes un claro ejemplo.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis es de altos niveles de violencia y corrupción sin precedentes y responde a un abandono estatal de años.
Respecto al año 2020, las muertes subieron 587% y la mayoría de los fallecidos fueron privados de libertad acusados por delitos menores.
Segundo elemento, la corrupción. Es decir, si hay armas dentro de las cárceles, si hay matanzas que se dejan hacer, si hay otras que son avisadas, etcétera, etcétera, es porque hay una alta corrupción. Se sabe que hay mafias dentro de esas cárceles que incluso compran, ¿no?, internamente a las autoridades, compran el poder de ciertos pabellones para controlarlos ellos. Ni siquiera lo controla el director de la cárcel, los guías penitenciarios, no. Ellos controlan su pabellón, ellos deciden quién entra, quién sale, etcétera, ¿no? Entonces se sabe que hay dinero, hay chantajes, hay extorsión, hay todo un mercado ahí, ¿no?, de compra y venta de todo, no solo de bienes, sino de silencios, de voluntades, de amenazas a los guías, ¿no? Se sabe que ha habido ciertos elementos policiales que han permitido esto también, ¿no?
El país sudamericano no cuenta con una política criminal integral.
Por otro lado, la incidencia de bandas transnacionales del narcotráfico y su vinculación con organizaciones locales contribuyó a profundizar la crisis carcelaria.
Para García, en Ecuador, las bandas estaban en relativa paz hasta el asesinato del líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en diciembre de 2020.
Desde ese año, las bandas incrementaron sus conflictos por el poder y tienen su máximo exponente de las cárceles.
Tercero, La ausencia de una política criminal integral, ¿no? Es decir, esto de actuar siempre en el corto plazo y ser reactivos, creer que, bueno, ha pasado esta matanza, ahora declaro el estado de excepción, ahora mando ahí a militares, ahora no sé qué, no sé cuál. No hay una política criminal integral, ¿no? Que ataje la raíz, la profundidad de este problema. Desde la mafia, la corrupción, el abandono estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son pequeñas medidas parches reactivas que no solucionan un problema integral. Y lo último que diría yo, hay que entender la nueva situación de Ecuador frente al crimen transnacional, es decir, cómo ha pasado de ser un país de transporte de cocaína a ser un país ya, bueno, productor, donde se comercializa, se exporta. Esto ha hecho que carteles internacionales centren sus operaciones aquí, y lo que han hecho estos carteles es usar a bandas locales, nacionales, digámoslo así, como brazos operativos para sus actividades.
Escuchábamos al sociólogo español radicado en Ecuador y máster en estudios latinoamericanos, Jacobo García.
Voces del conflicto.
Rusia no planea cerrar las embajadas de los países europeos.
La Cancillería descartó tomar esa medida como respuesta a sanciones por parte de países occidentales a raíz del conflicto en Ucrania.
No está en nuestra tradición. Creemos en la importancia de la labor de las misiones diplomáticas, declaró el viceministro de Exteriores, Alexander Grushko.
En las últimas semanas, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, entre otros países, anunciaron la expulsión de diplomáticos y personal de las embajadas rusas.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, decidió expulsar a 19 empleados de la misión permanente de Moscú ante el bloque comunitario.
A su vez, el canciller ruso Sergei Lavrov condenó la idea de Borrell de incautar los activos rusos inmovilizados en Europa y usarlos para reconstruir Ucrania.
Es un robo y no hace ningún intento para ocultarlo, afirmó.
En tanto, el presidente estadounidense Joe Biden firmó reiniciar la ley de préstamo y arriendo de la Segunda Guerra Mundial que ayudó a derrotar a la Alemania nazi.
El mandatario indicó que su propósito es fortalecer a Kiev y a sus aliados de Europa del Este.
La medida llega cuando el Congreso de Estados Unidos se dispone a liberar recursos por 33 mil millones de dólares en ayuda militar y humanitaria a Ucrania.
Por otra parte, la ONU informó que tiene información creíble sobre las torturas a prisioneros rusos por parte de militares ucranianos.
El secretario general del organismo, Antonio Guterres, llamó a Rusia y Ucrania a avanzar en las negociaciones hacia la paz.
Es necesario activar los esfuerzos diplomáticos a través del diálogo con el fin de lograr con urgencia un arreglo negociado. Las pistolas deben callar, manifestó.
Condena en El Salvador.
Organizaciones sociales apelarán el fallo judicial que sentenció a 30 años de prisión a una mujer que sufrió un aborto.
En el país centroamericano, la interrupción del embarazo está totalmente prohibida y las emergencias obstétricas a menudo son juzgadas como abortos provocados.
En los últimos años, la acción judicial contra mujeres en esta situación se habría detenido, pero este lunes 9, por primera vez en 7 años, se resolvió una condena.
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, dijo en Órbita que la apelación se hará por dos vías.
Por la vía del sistema judicial, que tiene una figura de apelación y otra figura de casación, pero también por la vía del sistema interamericano de derechos humanos, porque la Corte indicó al Estado de El Salvador que las emergencias obstétricas deberían ser tratadas como problemas de salud pública y no como hechos criminales. Entonces, esta sentencia condenatoria a ESME representa un incumplimiento del mandato, de la orientación que le ha dado, de las medidas de no repetición establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de El Salvador. Entonces, nosotras consideramos que el juez está incumpliendo esas medidas y está únicamente escuchando la versión de la Fiscalía General de la República, que también está incumpliendo ese mandato.
El año pasado, una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a El Salvador a no criminalizar las emergencias obstétricas.
El fallo se vincula al caso de Manuela, una mujer de 31 años, que en 2008 sufrió un aborto espontáneo. Fue condenada a 30 años por homicidio y murió 2 años después.
La mayoría de las mujeres judicializadas son jóvenes y pobres que viven en el ámbito rural, por tanto, con poco acceso a los servicios de salud.
Si han habido denuncias en los hospitales, pero hemos logrado defender a las mujeres, pero hemos logrado llegar a tiempo y hemos logrado revertir los procesos judiciales. Y en los últimos 7 años habíamos logrado que no hubiera ninguna mujer condenada. Tratar las emergencias obstétricas como únicamente desde la perspectiva penal es un error del Estado. Es un error del Estado que nos coloca como un Estado muy atrasado y esperamos que esta resolución del juez sea aislada y que pueda revertirse para continuar con el horizonte de que no hayan más mujeres criminalizadas en El Salvador.
Desde el año 2009 hasta la fecha, 64 mujeres salieron de la cárcel por el trabajo de Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto.
Ese colectivo reclama al presidente Nayib Bukele que cumpla con lo prometido durante la campaña que lo llevó al gobierno en 2019.
Bueno, en efecto, el presidente Bukele, cuando era candidato a la presidencia, públicamente se comprometió a que en su gobierno no iban a haber denuncias a mujeres pobres que tuvieran abortos espontáneos. Así fueron sus palabras, lo hizo en la UCA y estas acciones de denuncia de las mujeres en los hospitales representan un incumplimiento de ese compromiso que hizo públicamente cuando era candidato presidencial. Nosotras le estamos recordando que tiene ese compromiso, que si dijo eso cuando era candidato, ahora lo tiene que cumplir, y además el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de obligado cumplimiento también para el Estado.
Escuchábamos a Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.
Encierro.
La Organización Mundial de la Salud considera que la política de tolerancia cero de China para controlar la pandemia del COVID-19 es insostenible.
El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, aclaró que sus dichos refieren a lo que conocemos del comportamiento del coronavirus y lo que anticipamos en el futuro.
Su mensaje llega en momentos donde las ciudades de Pekín y Shanghái endurecen las restricciones por nuevos casos de la enfermedad viral.
La capital enfrenta su peor ola de contagios desde el año 2020, en tanto en 4 de los 16 distritos del centro financiero del país, los habitantes no pueden dejar sus hogares.
En Shanghái, una ciudad de 25 millones de personas, el confinamiento comenzó a finales de marzo.
Más de un mes después, hay cierta relajación en las zonas suburbanas, aunque persisten las alertas.
El número diario de casos en la ciudad bajó a alrededor de 3.000 este lunes 9 de mayo, desde su pico de 26.000 a mediados de abril.
Pekín inició este martes 10 otra ronda de 3 días de pruebas masivas de detección del virus para sus residentes.
Las autoridades buscan evitar que el nuevo brote alcance la magnitud de lo ocurrido en Shanghái.
La capital instó a sus habitantes al teletrabajo, cerró lugares públicos y prohibió comer en los restaurantes, que solo pueden ofrecer comida para llevar a domicilio.
China continúa con su estrategia de tolerancia cero contra el COVID-19, con estrictos métodos de control y aislamiento de cuidados y personas tras los casos detectados.
La potencia asiática es el país más poblado del mundo, con unos 1.400 millones de habitantes.
La nación reportó oficialmente un total apenas superior a 5.000 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia.
Reacción.
El gobierno de España destituyó a la jefa de inteligencia por casos de espionaje.
Paz Esteban, la directora del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, deja el cargo que ocupará Esperanza Casteleiro, actual secretaria de Estado de Defensa.
La semana pasada, Esteban admitió ante una comisión del Congreso de Diputados que su agencia hackeó los teléfonos de políticos independentistas catalanes.
La ahora exfuncionaria aclaró que la acción fue realizada luego de recibir autorización judicial.
El hackeo de más de 60 políticos, abogados y activistas catalanes fue denunciado en abril por el grupo de derechos digitales Citizen Lab, con sede en Canadá.
A este caso sumó el de las intrusiones a los teléfonos celulares del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa Margarita Robles.
Estos dos procedimientos se realizaron en mayo y junio de 2021 con el programa de origen israelí Pegasus por parte de un actor externo aún desconocido.
El CNI también ha sido acusado de desatender la seguridad de los móviles del jefe de Estado y de la titular de Defensa.
Esteban, de 64 años, se convirtió en la primera mujer en dirigir el CNI en 2019, primero de forma interina hasta su nombramiento oficial en 2020.
Cambio.
La policía chilena dejará de ser militarizada en caso de aprobarse la nueva constitución actualmente en redacción.
El Pleno de Constituyente respaldó un informe de la Comisión del Sistema Político que incluía normas referidas a la policía y las Fuerzas Armadas.
Entre ellas, la que establece que estos cuerpos serán civiles, aprobada por 109 votos, con 33 en contra y 11 abstenciones.
Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, habló con Sputnik sobre la decisión de la Convención Constituyente.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos quiere saludar ese compromiso que adquirieron los convencionales, que saben lo que se sufrió en las mutilaciones, la muerte de muchos hombres y mujeres que hoy día siguen encarcelados, para avanzar en un tema de la verdad y la justicia en los crímenes de la dictadura, pero también para terminar con la doctrina de seguridad nacional. Y eso implica que debemos tener una fuerza policial como es Carabinero desmilitarizada, que no tenga la lógica del enemigo interno, que no sea que cuando ve manifestaciones se transforme en un castigador, o en lo que sufrimos durante el 2019. Por lo cual saludamos el hecho que se haya logrado esto y que ojalá se plasme y esperamos que esté en la nueva Constitución, porque necesitamos una policía que prevenga el delito, una policía que respete irrestrictamente los derechos humanos, que tenga un valor ético en cuanto a su formación, en cuanto a su comportamiento.
Fundada en 1927, la Policía Militarizada Chilena, Carabineros, carga con un historial de acciones violatorias de los derechos humanos.
Desde matanzas de campesinos y trabajadores previo al golpe de Estado de 1973 y crímenes durante la dictadura, hasta violencia durante el estallido social de 2019.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se practicaron torturas como simulacros de ejecuciones y el uso desproporcionado de la fuerza dejó lesiones como pérdidas de visión.
Sputnik también dialogó con el abogado defensor de los derechos humanos y convencional constituyente, Manuel Woldarsky.
Es importante la circunstancia de que las policías en Chile ya no sean nunca más militarizadas, porque nos saca de ese paradigma de la democracia protegida, que fue una de las peores pesadillas que logró implantar la dictadura ideológica llevada a cabo por Jaime Guzmán. Las soluciones por la vía de la fuerza normalmente están asociadas a los regímenes de facto, a aquellos que buscan imponerla, y las armas son una manera de hacerlo. Y en ese contexto yo celebro que Chile por fin tenga policías que no sean militarizadas, que por supuesto sean obedientes y no deliberantes, por supuesto que cumplan con los requisitos que permitan acercarla a la ciudadanía sin la necesidad de que sea el funcionario policial mirado con miedo, sino que mirado como un servidor público.
El Pleno aprobó que los policías estén sujetos a controles en materia de probidad y transparencia.
La paz es un camino difícil, pero es el camino al que como humanidad, como integrantes de la misma especie, debemos caminar. Y el ejercicio del control del orden público, de la seguridad individual, como derechos garantizados no solo por la Constitución, sino que por los tratados internacionales, tiene, y en mi opinión debe, estar asociado a que ese control se ejerza por civiles y de la manera más restringida posible con personal militar o con policías de carácter militarizado.
El borrador de la nueva Carta Magna se presentará el 16 de mayo al Pleno y será plebiscitado el 4 de septiembre.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.